con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
7:30, 6:30 en Canarias. Va a seguir haciendo mucho calor en Madrid y La Rioja con alerta amarilla. Lo mismo que en Aragón, Cataluña y la Comunidad Valenciana, aunque ahí también tendrán avisos por tormentas. También lloverá en Andalucía y Murcia, pero a cambio el día no será tan sofocante. Bueno, hoy estamos a vueltas con el cupo fiscal para Cataluña, que ahora el gobierno dice que no será una reforma al uso, pero tampoco un concierto. Y eso ni tranquiliza a unos y encima ha enfadado a Esquerra. Un asunto y algunos más que ahora analizamos, si les parece, tomando un café. Café de redacción que hoy nos tomamos con Mamen Gurruchaga. Buenos días, Mamen.
Buenos días.
Y está por ahí también Antonio Naranjo. ¿Qué tal, Antonio? Buenos días.
Buenos días, Sergio. Buenos días, Mamen.
Araquistain, compañero, buenos días.
Muy buenos días a todos, Sergio.
El aviso de Esquerra a Pedro Sánchez, ¿qué dicen los periódicos?
Pues mira, se malicia César Lumbreras en La Razón que estamos ante una representación teatral agosteña para tenernos entretenidos. En cualquier caso, en la prensa catalana, el periódico de Cataluña rebaja la tensión, habla de confusión. Montero enoja a Esquerra al negar que el pacto alcanzado sea un concierto fiscal. Es el titular esta mañana de La Vanguardia, aunque asegura la vicepresidenta que se cumplirá lo acordado y pide al resto de comunidades que se inspiren en ese acuerdo catalán. Fuentes del gobierno, añade el diario La Vanguardia, restan importancia a la polémica. Se trata de un debate nominal. Se llame como se llame lo acordado. Javier Ayuso, en Expansión, escribe que aquí lo que hay que saber es cómo casa el régimen especial para Cataluña con el de las otras 14 comunidades autónomas, cómo se va a fijar el pago solidario y cómo se va a plantear la reforma de la financiación una vez rota esa hucha común. Nuevo lío, escribe Marduenda, para no reconocer lo obvio que Cataluña va a tener un sistema muy parecido al concierto vasco y al mejoramiento navarro. El tiempo dirá si han engañado a Esquerra o se ha dejado engañar. Lanzado el primer disparo, dice La Vanguardia, la amenaza de tumbar los presupuestos, los republicanos se garantizaron una salida de emergencia aceptando que esas declaraciones de la vicepresidenta Montero pueden deberse a la presión del resto de comunidades autónomas gobernadas por el PP. Además de injusto, concluye el editorial de ABC, el acuerdo fiscal con Cataluña se enmarca en ese oscurantismo con el que Sánchez ha hecho las cesiones más escandalosas al independentismo catalán. Ignacio Camacho pronostica que estamos a dos minutos de que el gobierno trate de convencernos de que la soberanía fiscal catalana será provechosa, incluso lucrativa, para el conjunto de la nación.
Uh-huh. Hoy empiezo contigo, Antonio. ¿Qué te parece todo lo que estamos viendo con estas pistas que lanza Montero? De esto va a ser así, no va a ser esto, no va a ser lo otro. Esquerra sí, saliendo diciendo, como no sea concierto, te vas a enterar. ¿Qué te parece?
Bueno, es la tradición más proverbial de Sánchez. Quiere que un mismo hecho signifique cosas distintas en función de su interlocutor, ¿no? O sea, cuando necesita el apoyo de Esquerra para investir a Illa, quiere que le suene a concierto catalán, a cupo catalán. Cuando viaja por el resto de comunidades irritadas, les dice que es una oportunidad para que ellas se financien mejor. Y pasado mañana, pues inventará cualquier otro argumento para tratar de esconder lo evidente. Y es que, simplemente, si Cataluña tiene una financiación, se llame como se llame, que se aplica desde el principio de que su agencia tributaria propia gestiona todos los ingresos fiscales de Cataluña, si eso se aplica, se llame como se llame, el resto de comunidades autónomas más humildes van a tener una infrafinanciación porque las más pudientes no pueden soportar una financiación extra, ni nadie más puede, ninguna administración, subir más la presión fiscal. ¿Que cómo acabará? Bueno, yo creo que Esquerra lleva un tiempo siendo el pagafantas de Sánchez, con un resultado deplorable en términos electorales, pero me temo que llegados a este punto, Esquerra está cogida por sálvase a la parte, y no va a ser el partido que quiebre no aprobando unos presupuestos la estabilidad del gobierno de España. Así que tragará, pero en esa trágala no puede ir incluido que el resto de España se piense que ese acuerdo fiscal va a ser positivo para todos, porque no lo va a ser. Si se aplica, con el nombre que sea, va a ser un infierno para la justicia redistributiva, para la solidaridad económica entre españoles y para la igualdad entre ciudadanos.
Uh-huh. Y Mamen, ¿cómo lo ves? ¿Esto es un paripé entre el PSOE y Esquerra hasta que salga el papelito definitivo o realmente el PSOE está en una encrucijada por lo que ha firmado?
No, yo creo que el PSOE está como siempre, ¿no? Con las mentiras de un trilero que dice una cosa en un sitio y otra cosa en otro. Pero aquí los dos partidos han conseguido lo que querían. El PSOE ha conseguido colocar a ella en la presidencia de la Generalitat. Y RC ha conseguido que no se repitan elecciones porque hubiera tenido una sangría electoral mayor. Lo que pasa es que tarde o temprano va a haber unas elecciones, o en generales o autonómicas en Cataluña. Y Esquerra se va a seguir desangrando porque, como no puede quitarle el apoyo al PSOE en Madrid, pues al final se desangra, ¿no? Y además tiene un lío tremendo interno y además tiene un congreso. Y bueno, yo le veo mal futuro a Esquerra, haga lo que haga. Lo que pasa es que no le queda otro remedio que amenazar porque, claro, si resulta que le han contado una milonga y ahora va a Montero porque está en Andalucía, donde no puede decir que hay un cupo para Cataluña o un concierto económico, llámale como quieras, y tiene que decir otra cosa, pues claro, a los de Esquerra no les queda otro remedio que patalear y gritar, ¿no? Pero yo creo que hasta que no llegue el momento concreto, yo creo que no va a salir adelante esta ley, pero que hasta que no llegue el momento concreto en el que tengan que retratarse cada uno, no vamos a ver cuál es la realidad. Esquerra puede que no apoye los presupuestos, como hizo la vez anterior, pero es que al gobierno le da igual porque los prorroga. O sea, que bueno, vamos a ver.
Lo que pasa es que son demasiadas balas silbando en la...
Sí, tiene demasiado...
Se ha acostumbrado a vivir así, ¿eh?
Con medio de la bala.
Alguna le acabará dando porque también a la vez Junts ya está presionando para reírse y caricaturizar los acuerdos de Esquerra con el PSOE para convertirlo en un partido entregado al autonomismo. Y entonces ya, que Pedro Sánchez dependa a la vez de Sumar, de dos partidos que compiten entre ellos y se sienten enemistados como nunca, que les necesite, sin embargo, para aprobar hasta la más nimia ley, y que además eso se vaya a extender al País Vasco con la competición entre el PNV y Bildu en un año en el que ambos van a presionar, me parece demasiado, incluso para una persona como Sánchez. Uh-huh.
Bueno, pues ya lo veremos.
Son demasiadas pistas en el circo, pero bueno, él eso lo maneja con bastante solvencia.
Se ha acostumbrado a vivir en la balacera. Luego ampliamos estas reflexiones, si os parece, en el tiempo de análisis, pero por seguir avanzando, Arquistain, subraya los periódicos la insistencia de este gobierno en sus chapuzas regulatorias. Hoy mismo tenemos el último ejemplo.
Lo vienes comentando esta mañana, esa entrada en vigor hoy de la ley de paridad que va a dejar sin blindaje legal varias medidas de conciliación familiar. Resume el mundo, una omisión, un error técnico que el gobierno dice que arreglará, pero mientras tanto las empresas en teoría tienen vía libre para despedir a trabajadores que pidan una reducción de jornada para conciliar, bien sea por cuidado de hijos o familiares enfermos. En el corta y pega para incluir un nuevo supuesto despido nulo, el de una mujer maltratada, se olvidaron de pegar estos supuestos que ya estaban contemplados y ahí empieza el lío. Expansión recuerda hoy en un editorial la lista de desatinos regulatorios de la era Sánchez, hay para dar y tomar, con los 1,000 agresores sexuales excarcelados antes de tiempo con la ley del solo sí es sí en cabeza, hasta el caos de la cita previa obligatoria en la administración que provocó un auténtico mercado negro de citas en la seguridad social, sin olvidarnos de la ley antidesahucios y sus efectos en la disminución de las viviendas de alquiler o las dificultades para aplicar la ley de amnistía. Dos, ¿por qué es para tanto dislate?, concluye ese editorial. Mucha soberbia para no escuchar a los especialistas en la materia sobre la que se quiere legislar y abuso del decreto ley para sortear el control del Parlamento.
Pues ya estamos viendo, ¿no, Mamen? En suma y sigue las chapuzas legislativas, poner en riesgo a los trabajadores a los que se quiere proteger. Y sabíamos o pensábamos que, aparte de los asesores y los políticos, había altos funcionarios que revisaban las leyes. Y últimamente estamos teniendo unos fallos gordísimos que no se explican.
Sí, pero esto lo que demuestra es la incapacidad de este gobierno, de los miembros de este gobierno y de sus asesores y de sus amigos enchufados ahí. Y voy a hacer una digresión pequeñita, que es el tema Correos. Ahí hay una prueba evidente, ¿no? Entonces yo creo que el gobierno es muy incapaz, lo demostró en la pandemia, es muy incapaz de gestionar, es muy incapaz de legislar y es muy incapaz de todo. Entonces esto es una muestra más de su incapacidad. El problema es que la ley la van a mejorar luego, la van a arreglar, como hicieron con el CSI. Pero mira, ayer nos enteramos que un violador de menores tiene una condena 2 años inferior a lo que hubiera sido sin la ley del CSI. Bueno, pues aquí va a pasar lo mismo. Supongo que los empresarios o las empresas tratarán de echar a los que más le moleste. Luego es verdad que habrá un despido nulo y habrá una readmisión o una indemnización.
Pero habrá casos en los que haya que meterse en jueces y en tribunales.
Claro,
sin
claro.
Necesidad.
No, muchos, no todos, de entrada todos. Porque si a ti te echan, lo primero que tienes que hacer es ir a un abogado laboralista a impugnar la decisión de la empresa. Con lo cual ya tienes un abogado y un procurador. Ya está.
Yo es que niego la mayor, o sea, aparte de la chapuza proverbial del gobierno cuando legisla, es que ¿qué es eso de aceptar que el futuro de los trabajadores y de la salud de sus empleos depende de la injerencia legislativa reiterada del gobierno. Pero bueno, esto es como poner al lobo feroz a cuidar a Caperucita Roja. Lo que tienen que hacer es dejar, con la legislación ya existente, dejar de asfixiar a los trabajadores y dejar de asfixiar a las empresas para que en ese hábitat de prosperidad todo se pacte y todo se regule de una manera pacífica y rutinaria, sin que el gobierno meta demasiado la mano. Pero esto de decir, por un lado voy a hacer inviable el futuro de la mayoría de las pymes de España por la carga fiscal, es la subida de las cotizaciones, ese afán regulatorio de todo, absolutamente de todo, y por otro lado, sin embargo, te voy a estar sacudiendo fiscalmente como nunca en la historia de España. La presión fiscal ha subido, creo que es un 45%. En términos globales, desde que empezó este gobierno, no es compatible. Entonces, si además son unos chapuzas cuando legislan, pero creo que lo importante es dejar de aceptar que alguien como Yolanda Díaz o como Pedro Sánchez tienen en sus manos el futuro de la calidad del empleo de las empresas de este país. Lo que están haciendo es justo lo contrario, arruinar a ambas y enfrentarlas para librarse ellos de las responsabilidades que tienen en todos estos ámbitos.
Uh-huh. Bueno, nos queda poquito tiempo, pero a ver si lanzamos una reflexión sobre el turismo que viene en la prensa, y si no tenemos mucho tiempo, luego lo acabamos de rematar en el tiempo de análisis, pero avánzame algo, Araquis.
Hay dos datos, Sergio. Uno es que la estimación de que España va a cerrar este año con 95 millones de visitantes extranjeros sería un récord histórico. Y dos, un informe de Google y la aseguradora Deloitte que anticipa que en 2040 España será ya el país más visitado del mundo, con 110 millones de viajeros. Superaríamos así al número uno tradicional, que es Francia. Bueno, El País le dedica hoy un editorial a esto, al turismo, para pedir, dice, un avance responsable, evitar que esta historia de éxito de un sector que aporta más del 13% del PIB y crea 2 millones de empleos no termine naufragando con un crecimiento sin control. Recuerda que son bastante los ciudadanos que desde hace meses han salido a la calle a protestar en Barcelona, en Sevilla, en Málaga, en Mallorca o en Canarias, hartos de un modelo que eleva el precio de la vivienda, expulsa a la población local y sobreexplota los recursos. Hace falta, concluye, un debate entre todas las administraciones, un debate sobre el turismo descontrolado y cómo ponerle coto, que no es exclusivo de España y que se ha acentuado en los países receptores, como el nuestro, sobre todo después del boom tras el parón de la pandemia.
Es un debate interesante porque es verdad que cada vez hay más malestar y se está notando, pero el turismo no deja de ser una de las fuentes de riqueza más importantes de este país. Es difícil gestionar esto.
El 13% del PIB, yo creo que es.
Pero nos hemos vuelto locos. No sé si son los que sostienen esto más tontos que clasistas o más clasistas que tontos. Porque para empezar, lo que están diciendo es que solo viajen y se muevan los que tengan muchos recursos para poderse pagar, pues eso, viajes más caros, estancias en hoteles más caras, vuelos más caros, y que la gente más humilde deje de viajar porque lo único que hace es molestar y destrozar el planeta. Y luego a eso añádele la cuestión estrictamente económica, es el 13% del Producto Interior Bruto, 2 millones de empleos, en un país en el que no nos planteamos otros problemas mucho mayores que desestructuran una sociedad, bueno, pues desde los salarios, desde, en fin, la inmigración descontrolada, hay un montón de factores sobre los que discutir, la inseguridad ciudadana. Resulta que vamos a empezar por matar a la gallina de los huevos de oro. Yo me niego a comprar ese mensaje, que me parece fundamentalmente clasista, y que lo que quieren algunos, no solamente en España, sino en general en Europa, cómo conservamos las mismas facturaciones con la mitad de los clientes, que se pueda pagar el doble por unos servicios que ahora son mucho más universales.
No, Antonio, yo no comparto para nada contigo el análisis. Creo que habría que regularlo de alguna manera. No puede ser, en mi opinión, la invasión de turismo que hay en algunos lugares de España. Pero no puede ser, ya no.
Pero,
porque...
¿cuál?
No, pues mira, San Sebastián, te pongo un ejemplo, mira, ya está. Lo tengo cerquita y lo conozco.
Invadidísimo.
Lo tengo cerquita, invadidísimo, no te puedes imaginar. A los donostierras nos han echado, de la parte vieja, por ejemplo, que es un sitio en el que nosotros íbamos de pinchos, siempre no podemos ir. Primero, porque hay
porque hay más gente haciendo lo mismo que vosotros,
No. Primero, porque pagar un pincho 5 euros y 6 euros a mí me parece un disparate. Que los turistas lo pagan porque tienen un nivel adquisitivo mucho más alto que el nuestro.
Abre tú un bar con pinchos a 2,5 euros.
No. Es que no. Yo no quiero abrir un bar, Antonio. Yo quiero vivir en mi ciudad tranquilamente. No, tampoco. Lo que quiero es que haya una regulación. Lo que no quiero es ver gente durmiendo en las calles. Lo que quiero
Esas son cosas distintas. Que los pisos turísticos se regulen o se quiten.
Bueno,
incluso.
Eso es lo que quiero.
Pero
ya está.
Entonces, no, pero es que aquí lo que está en la diana es el turismo. O sea, ¿cómo puede discutir un
no
país
es el turismo,
que ha acabado con su industria?
la desregulación,
no, y económico.
Es el turismo desregulado.
Lo veis como era un debate muy interesante, ¿eh?
Claro,
como vais a estar
claro.
En el tiempo de análisis y tertulia, luego lo acabamos de rematar con el compañero que también vendrá en el día de hoy, que será Enrique Cocero. Pero por seguir avanzando, ahora que está en que se nos va el tiempo, vamos con la clave económica de hoy. Marcha atrás con el coche eléctrico.
Y no precisamente de un fabricante menor. Ford ha anunciado que va a bajar su inversión en el coche eléctrico. Para empezar, ayer comunicó que cancela el lanzamiento de un SUV completamente eléctrico, un vehículo de 3 filas de asientos que se iba a construir en una nueva planta en Canadá y cuya apertura se retrasa. Las inversiones en electrificación se reducen de un 40 a un 30% y eso a Ford le va a suponer asumir unos costes de 1.900 millones de euros. Se convierte así en la primera marca que frena oficialmente su programa de coches eléctricos, aunque dice que mantiene su compromiso de que en el año 27 los coches eléctricos de la marca Ford tengan el mismo precio que los de combustión. De entrada, el frenazo de ayer hizo subir las acciones de la compañía en bolsa.